Buenas noches, audiencia. Ya estamos a miércoles. ¿Cómo se notan las cosas? Y tengo aquí a mi lado a Vasco. Y estábamos aquí diciendo, ayer fue un programazo, ¿eh? Esos colaboradores que vuelven con ganas y con fuerza. Y mañana, ¿eh? Mañana tenemos más colaboradores, claro que sí. Parte de los que no salieron y parte de los que salieron. Y bueno. Yo no me voy a liar mucho porque tengo aquí a Vascon que me quiere preguntar algo. Dime, Vascon.
Hazme algunas recomendaciones, que dónde nos puedes mandar a ver una exposición literaria o dónde has estado revisando, no te ha dado tiempo, estás hasta arriba con tu trabajo,
La
fuera del
verdad es
curso
que
literario.
no he tenido demasiado tiempo. ¿Qué cosas hay por ahí? ¿Qué cosas hay por ahí? Realmente no he tenido tiempo ni de verlo, si os digo la verdad, muchachos. Eso sí, creo recordar, no sé si lo dije la semana pasada, pero creo recordar que hay fotografías de otra época muy distinta cerquita del centro de Madrid, ¿eh? En la calle Alcalá. Iros al centro de exposiciones de la Comunidad de Madrid en la calle Alcalá, cerquita, subiendo la calle Alcalá, como si fuerais hacia Sevilla, a la acera de la derecha os encontréis con este sitio donde vais a poder ver fotografía antigua en blanco y negro muy chula de otra época.
Bueno, y también vamos a indicar, pues, que paséis por el Matadero de Madrid. Yo siempre estoy por el Matadero de Madrid. Qué pesada, parece que me dan comisión. No me dan comisión, pero es que me encanta. A mí el Matadero de Madrid me encanta, ya lo sabes, es corta. Yo cada vez que puedo me escapo por allí. A veces pienso, qué pena que las exposiciones, pues, en algunas ocasiones son muy cortas y en otras son muy largas. Y vuelves y dices, ay, no hay nada nuevo. ¿A que sí? Pero siempre puedes estar por allí cenando, tomándote algo,
No, y siempre hay
mirando,
algo, y siempre hay algo,
¿sabes?
siempre hay alguna cosita por ahí, aunque no haya exposiciones, siempre tienes alguna nave que tiene algo
Que no
que es
sabes.
fijo, que no es temporal.
Luego tienes la casa del lector, que puedes sentarte allí, mirar
Eso es.
la biblioteca que tienen. Y lo que más me gusta a mí del Matadero de Madrid es las zonas que tienen, digamos, para meditar. Yo las voy a llamar así, ¿vale? Que son zonas que tú vas allí, estás
Ah,
tranquilito, ¿a que
sí.
sí? Que suelen ser así, con un estilo bastante, digamos, transgresor, voy a decir, dentro de también. Que es para que te relajes
Sí,
con esos sofás que tienen, ¿verdad? Que son bastante
totalmente,
llamativos.
totalmente.
Y aunque solo sea por ir a verlo, pues os recomiendo que paséis por allí y que os informéis de todas las exposiciones que hay en ese momento, porque la verdad es que pasas un ratito bastante ameno allí
Sí,
visualizando y luego cenando.
eso es, eso es. Las zonas de meditación, abrigaos un poco, porque al ser nave ya sabéis que podéis pasar un poco de frío. Y aquí, es que la literatura y los eventos nos. Pues eso, nos lían. ¿Y cómo no vamos a poder deciros cosas? Pues eso, todo el día aquí estaríamos diciendo mogollón de historias, mogollón de eventos. Y Gascón tiene aquí un montón de cosas que contaros.
¿De qué? ¿De los eventos? Bueno,
Bueno,
lo que.
así igual que nos ha descubierto el matadero, yo te he propuesto lo de la calle Alcalá, y hombre, estando como estamos en el miércoles, creo que la gente se merece pues algo más, ¿no? Ya que
Bueno,
mañana es
a partir de
jueves.
aquí en el Matadero hay una cosa que es muy interesante. Yo voy, todavía no me he pasado a verla, pero tengo ganas de ir, que es el Tablao Carmen, ¿no? De Shakespeare,
¿No?
el de la
Pues
Total,
eso no lo
¿no?
sabía yo.
Olga Mesa y Francisco Ruiz Infante nos van a proponer una serie de módulos narrativos con los que compartir su pieza Carmen de Shakespeare realizada en residencia en las Navas del Matadero. Así que eso es a partir del día 1 de enero, o sea, ya podéis disfrutar de ello y es de una de las, digamos, exposiciones, eventos que se están realizando allí que me ha llamado muchísimo la atención y quiero pasar a verlo. Luego ya el 21 de febrero vamos a poder el último acto también de Shakespeare por parte de Carmen, que es el último acto, que es el de la muerte, ¿no? Que va a enfrentar lo que es la dramaturgia, el argumento y la estructura de lo que es la ópera de Bizet con la materia textual y lingüística de los sonetos de amor de Shakespeare. Fíjate tú si es interesante.
Pues sí, es interesante. Y ahora con todo esto que me has dicho de Sepi, me has recordado a nuestros amigos de Unión Teatro que estuvieron el día 4 de enero en un centro totalmente benéfico en la iglesia de San Justo o algo así en Madrid, que volvieron por cuarta vez a representar su obra y a favor de una buena obra y a favor de los niños, que se lo merecen todo. Y me ha traído ese Shakespeare, me ha traído ese recuerdo de Unión Teatro. Desde aquí os mandamos un saludo y un abrazo enorme. Chicos, que sigáis teniendo éxito con esa obra que ya ha venido 4 veces a representarse a Madrid.
De todas maneras, en Matadero, ¿sabes por qué me gusta? Porque no es solo literatura, podemos encontrar de todo. Hay audiovisuales, hay cine, hay de todo. Y si te gusta Bowie, pues también puedes encontrar algo de él. Hasta el 2 de febrero,
Bien.
cuando se cumplen 3 años de la muerte de David Robert Jones, David Bowie, el hombre que volvió al espacio, Cineteca, pues le rinde un pequeño tributo devolviéndole a la Tierra. O sea, fíjate tú, interesante
Pues
ver vivo otra vez
sí. De Google.
a David Bowie.
Qué bueno, qué bueno. Y ahora que has traído eso del hombre y la tierra, me acabo de acordar de que los que podáis, no sé si conocéis el Museo de la Ciencia ahí en Alcobendas, que muchas veces se llama como Caixa, pero es un museo de ciencia. Y hay unas exposiciones muy chulas, ¿eh? Está en la salida de Alcobendas, como podéis ver, el polígono industrial. Y ahí tenéis el Tomo Caixa y el Museo de Ciencia, de la Ciencia. Y yo os la aconsejo porque creo que había hasta motocicletas del Gran Premio de MotoGP, que a los chavales eso, bueno, no os quiero contar nada, lo que les puede gustar. Y encima creo que también hay cursillos y talleres de un solo día, de que estéis allí y que ellos descubran la ciencia de una forma amena y divertida, y no como si estuvieras en el colegio, que siempre. Todos hemos estado y cuando te decían de aprender por la práctica en un sitio chulo, pues tú aprendías rapidísimo. Y cuando te decían que tenías que aprender en el colegio, pues era como, pues vaya rollo. Siempre ha pasado. Bueno, yo creo que es cuestión de la mente humana, que unas cosas las aceptas de una forma mejor y otras las aceptas de una forma peor. Pero bueno, tenemos también eso ahí en el Cosmo Caixa, como os he dicho, en Alcobendas, que también está muy bien. Creo que había un centro, bueno, sabéis de sobra que los centros culturales de todos los distritos, de todos los barrios que tengan posibilidad de teatro, normalmente los viernes y los sábados suelen tener siempre, siempre, siempre algún evento de teatro, de concierto musical. Yo os animo a que os paséis más de una vez en la agenda, que mañana va a ser más corta de lo normal porque ya os estamos contando todos los eventos hoy. Os contaré pues concursos y alguna cosita de la que me enteré más en profundidad, pero como yo os digo siempre, os hablo en la agenda muchas veces de estos eventos que hay en los centros culturales de barrio. Son baratos cuando no gratuitos, porque muchas veces incluso es gratuito meterte allí y poder disfrutar de un par de horas de cultura de la buena.
Yo voy a recomendar también La Casa Encendida, que recuerdo que hay una exposición que va a revisar un periodo muy concreto en la producción de CSP, que es centrada fundamentalmente en el lenguaje del cómic y de la viñeta. Bueno, esta exposición que se llama Vicios Modernos, la comisaria es Elsa Fernández Santos, que va a revisar pues, un periodo muy concreto, muy concreto de lo que es esta producción, y va desde el 78 hasta el 83, que es una época en la que se desarrolló toda una imaginaria, ¿no?, de lo que es alrededor del cómic y de la viñeta. Y su puesto de cómics en el Rastro de Madrid barajó lo que es el nombre de la Cascorro Factory, pues junto al fotógrafo y amigo Alberto García Alís, va a marcar el inicio de un lenguaje propio y una escena contracultural en lo que es en el Madrid de finales de los 70, que se relaciona también con los artistas del hortelano Ukalele y Montsu Alcora. Así que si quieren ver todas esas viñetas y lo que es la alusión a una historieta que se publicó antes de convertirse en cuaderno en lo que es la revista Star, ya saben lo que hace.
Pues sí,
Es una entrada libre y está
es
en la Casa Encendida.
muy interesante. La Casa Encendida siempre tiene cosas, siempre tiene cosas. Es un sitio maravilloso, siempre tiene cosas. Yo creo que me pierdo menos de lo que puedo por ahí, porque realmente Madrid es maravilloso. Madrid es maravilloso. Cualquier día de la semana puedes salir, perderte por sus calles y terminar en un sitio, pues disfrutando de un café, de una copa, lo que sea, una cena, y tener el espectáculo de flamenco, de teatro, de concierto, de lo que sea. O sea, es que te da igual, sea un sitio de teatro oficial, digamos, entre comillas, donde pagas un dinero por poder ver una obra de teatro. Como puede ser un centro cultural de un barrio en el cual, pues oye, tienes tantísimos planes, solamente en la Ciudad de Madrid, porque ya sales de la Ciudad de Madrid y tienes muchísimos más todavía. O sea, que el que no quiere cultura, pues no quiere cultura y ya está, y se la puede meter con cuchara como los niños pequeños, que te va a dar igual, no quieren cultura. Pero a todos, al final, nos apetece de vez en cuando salir un poco de esa cotidianidad y de ese, bueno, pues me voy de copa, me voy a cenar, y después me voy de bar, de cervezas, tal. No, uno no tiene que nada en contra del otro. Te puedes ir a cenar, tomarte unas cervezas y culturizarte un poco en la misma noche. No pasa nada. O sea, no está reñido el uno con el otro y encima te quitas del auténtico peligro que es quedarte en la rutina del día a día del trabajo y de siempre lo mismo.
Sí, desde luego que sí. Luego, también he estado mirando, volviendo también a la misma zona, la casa encendida, aparte de conciertos, exposiciones, encuentros, en fin, que hacen de todo, pues a partir de febrero creo recordar que era, me parece. No tendréis que mirar, chicos, no recuerdo muy bien, es en febrero, pero no me sé la fecha. Va a haber una feria dedicada a conocer y adquirir y compartir soluciones y productos e ideas sencillas para una vida más ecológica y sostenible. O sea que
Eso me gusta.
si queréis ir a la feria sostenible de 2019, pues podéis encontrar de todo, ¿no? Por ejemplo, una huerta en casa, la movilidad, el agua, la energía, la ropa, finanzas éticas, en fin, de todo. Vas a poder encontrar de todo en ese.
Me gusta, me gusta. A mí siempre me gusta la ecología. De hecho, antes de que saliera todo este rollo que tienen ahora fuera el diésel, fuera la gasolina, los humos, el acabado ozono, la contaminación, el reciclaje y todo eso. Antes de que saliera todo eso, cuando estaba en pañales todo ese tema y la ecología era algo que empezaba a sonar, yo recuerdo que a mí ya me atraía el tema, ¿no? Me atraía el tema de poder tener huerto urbano, de plantar no solamente plantas con flores en casa, sino plantas que te pudieran servir como hierbas para las especias, no sé, incluso plantas que fueran árboles pequeños en plan bonsai. Y yo decía, ¿y si esto no es un limón, o sea, un limonero? Y lo dejas en plan bonsai, los limones pequeñitos, te los podrás comer como limones. Pues parece ser que eso sí. Luego, sin embargo, he visto que hay naranjos en plan bonsai que no son naranjos. Y no se puede comer la naranja.
Pues
Pero bueno, me gusta
mira,
mucho ese tema de ecología que nos traes,
si te
Vasco.
gusta ya sabes lo que tienes que hacer, acudir, porque vas a poder adquirir y consumir lo que es la propia feria, pues algunos productos de alimentación ecológica, ya que habla de alimentos, y bueno, en definitiva, pues es una feria que pretende ser una buena oportunidad para conocer, compartir y sobre todo actuar en clave de sostenibilidad.
¿Y eso es en el ferial?
No, esto es en la casa encendida, que
Ah,
empieza
vaya. O sea que
en
este año
febrero.
estamos de suerte este año.
¿Sí?
Porque la Feria de Ecología suele ser en el ferial, en Juan Carlos I. Supongo que este año también la habrá y debe estar ahí lo uno del otro. O sea que los que os guste ese tema de ecología y alimentos ecológicos y eso, vais a estar de suerte este año.
¿Y tú qué pasa? ¿Que tienes un huerto en casa o qué?
No, 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 no. A mí siempre me ha interesado. Y yo es que soy muy malo para las plantas, soy muy malo para las plantas, pero el tema de poder tener tus propias hierbas aromáticas me parece fantástico.
Pues sí, la verdad es que está muy bien. Yo lo pienso muchas veces. Digo, a ver si aquí en la ventana pongo unas macetillas de estas que venden en el hipermercado que pone ecológico, ¿verdad?
Sí.
Y siempre que voy a Leroy Merlin o a algún sitio de estos, lo veo y lo pienso. Tengo que hacer alguno, no comprarlo ahí en el Leroy Merlin, sí, o donde sea, ¿vale? Que estoy aquí haciendo más publicidad del Leroy
Bueno,
pero
no
donde lo
pasa
veas.
nada.
Pero sí que es verdad que cuando lo ves en los supermercados o en las tiendas de bricolaje y tal, dices, ¡ay! Se te enciende la bombilla. A ver si hago esto con lo rico que tiene que ser, así tan natural que lo cuides tú. Yo me lo guiso, yo me lo como.
Pues sí. Tiene que ser, no sé, a mí siempre me gusta.
Pues nada, cuando lo hagas me das unos tomates, esta es tu huerta.
Eso está hecho. Bueno, y después de hablar con Balcón de, bueno, pues estas cosas que se nos ocurren, ¿no? De las plantas, de la ecología, perdón, de todo un poco, ¿no? Porque también hay que hablar algo que no sea literatura, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Y qué os voy a comentar yo ahora? Os voy a comentar que, fijaos, fijaos, llevamos 15 días de enero, 15 días de enero, y llevo ya leídos un montón de libros chulísimos. Porque, como sabéis bien, pues, oye, han sido los Reyes y yo por Reyes siempre me regalo cositas y me he regalado unos cuantos libros. ¿De qué os voy a hablar? Vamos a empezaros a hablar por Murakami y su libro ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Un librazo, me lo compré en edición de bolsillo, como os dije, iba a salir mucho más barato, efectivamente salió mucho más barato y la verdad es que no tiene desperdicio, no tiene desperdicio el libro. Es muy interesante, a mí me ha gustado un montón, os lo digo ya así como el que no quiere la cosa, ¿vale? ¿Y de qué habla? Pues habla de sus principios, de que nunca se imaginó que él fuera a escribir. También nos cuenta pues cómo salieron sus dos primeros, digamos, libros, que ya os he comentado más de una vez, es el de Escucha la canción del viento y Pinball 1973, me parece que se llama, no me hagáis mucho caso, creo que es así, Pinball 1973. Y nos cuenta pues cómo surgieron esos libros, cómo mandó Escuchar la canción del viento a ese concurso, que resultó ganador y le publicaron, de las críticas que ha tenido en su país, demasiado mordaces muchas veces, por qué se fue a viajar por ahí, por todo el mundo, y escribió, en qué zonas escribió, ¿sabes? También nos cuenta en qué sitios escribió, cómo conoció a los traductores, cómo se hizo un hueco en la industria de la literatura. Bueno, no te dice qué es lo que tienes que hacer, pero es un libro muy chulo, muy ameno, y me ha gustado muchísimo. A continuación de ese libro, evidentemente, pues, ¿qué me he leído? Me he leído un libro de Stephen King, recomendado para todo el mundo, y si eres escritor, más. ¿Por qué? Porque seguimos de escritores que te dicen, bueno, pues su experiencia como escritor. Y en este caso, Stephen King no nos habla de, no es un libro de terror como nos tiene acostumbrados, sino que se titula Mientras escribo. Mientras escribo es un libro del autor Stephen King, que hizo en el 2002, juraría, ¿vale? Y es muy, muy, muy bueno, o sea, me encanta, me he reído un montonazo, me lo he pasado pipa leyéndolo. Y qué deciros, qué nos cuenta el gran Stephen King en su obra. Bueno, pues en Mientras escribo, Stephen King nos cuenta su vida, o sea, nos habla de trucos literarios, de qué considera bueno y qué considera malo, nos da ejemplos, nos dice autores, al final del libro nos da unos escritores que a él ha leído, le parecen muy buenos, pero no te dice que los tengas que leer, simplemente te da su lista, que es enorme, por cierto, y los primeros capítulos dedicados a su infancia, cómo empezó a escribir, en los líos en los que se metió, de verdad, tiene anécdotas que te parten de risa, también habla de su accidente, habla del apoyo de su mujer y de su familia, bueno, es un libro que queréis que os diga que ¡buah! Yo lo he disfrutado, me lo he pasado como un enano con ese libro. Tremendo, de verdad. Si no lo tenéis, yo os recomendaría que lo compraseis si lo podéis comprarlo, pues oye, intentar haceros con él en alguna biblioteca o algo así, ¿no? No sé, yo la verdad me lo compré directamente porque dije, este libro tiene que caer. Y me lo habían recomendado, por cierto, otro escritor conocido mío me lo recomendó y sinceramente muchas gracias por esa recomendación, Ray, fantástico, fantástico, yo lo he disfrutado muchísimo y os lo recomiendo, de verdad, es una cosa maravillosa. Y después de este corte musical, pues seguimos con libros, porque claro que me he leído más libros. Me he leído también el cómic que me trajo los Reyes, ya no me lo hice yo, me lo regalaron, de Kick-Ass. Habéis visto la peli, os suena por la peli seguro, el cómic, buenísimo. O sea, es que todo lo que voy a decir hoy es buenísimo, súper recomendable e interesante. Vais a decir, joder, FJ, macho, no puede ser todo bueno, ya os dije que la caza del carnero salvaje no es, la caza del carnero salvaje es muy bueno, de Murakami. Kafka desde la orilla se me hizo muy pesado, ya lo dije. Kick-Ass, el cómic me sorprendió, porque yo sinceramente no lo conocía. Vais a decir, no fastidies, no lo conocía, conocía la peli, pero no conocía el cómic, y me ha sorprendido muy, muy, muy mucho. También me regalaron el cómic de Masacre se carga el universo Marvel, también buenísimo, y te echas unas risas de paso.
Ya nos salimos del cómic y nos vamos a libros clásicos. Libros clásicos, iba a decir, bueno, libros clásicos, me vas a tener que decir algo interesante. Pues sí, Edgar Allan Poe, el autor del Cuervo, de Raven, tiene un libro que se llama Los crímenes de la calle Morgue y otros relatos. Y ahí es donde se nota que es el precursor de todo el tema policíaco, novela negra, misterio. Bastante curioso, es un poco espeso, no es que me costase leerlo, ojo, que me lo leí bien, tardé más que en otros porque el lenguaje no está actualizado, ya sabéis que te hablan pues de qué época es, y claro, quieras que no, te cuesta un poquito, tienes que tirar de vez en cuando de diccionario, tienes que traducírtelo al idioma moderno, pero las tramas que tiene, los personajes y todo esto, maravilloso, maravilloso. Hay que descubrir a Edgar Allan Poe en toda su amplitud y no quedarse solamente en lo conocido. Y este libro es conocido, pero no es popular, ¿vale? Me costó encontrarlo. No me lo habían recomendado, simplemente buscaba algo de Poe que no fuera lo de siempre. Y encontré este libro y dije, pues mira, y encima baratito, ¿eh? Yo siempre os recomiendo libros baratitos, nada de gastaros el dineral, el sueldo. Y que no podéis tomaros una cerveza fresquita, ¿eh? Que sé que os gusta la cerveza fresquita. Bueno. Pues, Crímenes de la calle Mor y otros relatos de Edgar Allan Poe. Muy bueno. Es una cosa muy interesante. ¿Qué más? Pues, ahora mismo me estoy leyendo 1984 de George Orwell, ¿vale? Que se espero hacer una review para la semana que viene. Y de momento me está gustando. De momento me está gustando mucho. Me recuerda al cómic de V de Vendetta. ¿Vale? Posiblemente V de Vendetta esté basado en el libro de George Orwell. No lo sé. No he entrado en tanta profundidad. Y vais a decir, pues FJ, muy mal, porque tú deberías entrar en profundidad en esas cosas. Y claro que debería entrar en profundidad en esas cosas. Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, pues uno es como él, ¿no? No siempre voy a estar ahí al pie del cañón con todo. Llevo ahí una temporada que me miro si escribo, ni lo escribo, estoy con el bloqueo del escritor, dique seco, y probando cosas nuevas y todo esto, pero no termino, chicos, no termino de arrancar. ¿Va a haber agenda esta semana? Sí, va a haber agenda esta semana, sí, no os preocupéis, además tengo ahí dos, tres concursitos, además hay uno que es muy curioso de ellos, vais a alucinar en colores. Y bueno, eso, Orson Welles, ¿qué más? Ah, sí, también me he leído un libro de cuentos tibetanos, esa sabiduría que tiene la gente de Oriente, y que, bueno, son tibetanos, pero ya sabéis que en Oriente todos esos cuentos, esas leyendas que tienen son una auténtica maravilla, te hacen pensar, y cuando no te hacen pensar, lo bueno, este libro que me estoy leyendo, bueno, que me he leído, y que me volveré a leer porque me ha encantado, de los cuentos tibetanos, es que te explican el porqué de las cosas, qué quiere decirte el cuento. Vamos, que es muy completo este libro, Cuentos tibetanos. No sé la editorial ahora mismo, no lo tengo delante, no puedo deciros, pero bueno, buscar cuentos tibetanos. Creo que uno de los autores se apellida Pons, ¿vale? O sea, buscar cuentos tibetanos y el apellido Pons en uno de los autores, son dos autores, uno es japonés y el otro es español. ¿Vale? Buscar el apellido Pons en cuentos tibetanos y fijo que lo encontráis y os va a gustar mucho porque además al principio nos cuenta un poco de lo que es la historia del Tíbet, nos cuenta su situación geográfica, qué hace la gente, de qué se alimenta, cuáles son sus costumbres. Está muy curioso. Y no sé yo si tengo algo más que recomendaros por aquí de libros. Pues me parece que no. Y bueno, de todas maneras, oye, ha estado interesante, ¿no? Todo lo que os he contado son un montón de libros de experiencias y ya habéis visto, no sé si han caído 5 o 6 ya en lo que va de enero y creo que son 5 o 6, ¿vale? Y no es que tenga un objetivo, pero yo voy a seguir leyendo, ¿sabéis? ¿No? Y tengo ahí pendientes, creo que son dos libros o tres electrónicos que tengo por ahí pendientes. Tengo alguno de algún compañero indie, también por ahí para leer. Tengo que haceros el review de George Orwell de 1984. Y yo creo que ya está. Entonces yo creo que enero puede terminar bastante bien, ¿no? Con 8 o 9 libros ahí leídos. y que yo os pase la review y os diga, pues me ha gustado, no me ha gustado, pues me ha parecido, y que vosotros luego decidáis si compráis, si lo cogéis en la biblioteca para leeroslo o lo que sea. Entonces yo, estas son las reseñas bibliográficas que os doy hoy. Y ahora os voy a contar una cosa muy chula que, bueno, no es un concurso, pero mola mucho. Y después de escuchar esta cancioncita buena, diréis, bueno, FJ, FJ, ¿y qué es eso tan chulo que me vas a contar? ¿Y qué es eso chulo que os voy a contar? Pues ahora mismo lo vais a saber. No es un concurso, ¿vale? Pero vuestra poesía puede quedar escrita en un libro que va a publicar la editorial Chiado. ¿Y de qué va este tema? Pues os lo cuento. Chiado, la editorial portuguesa, pues está preparándose para sacar su tercer volumen de antología de poesía española contemporánea, que lo van a titular Y lo demás es silencio. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que van a presentar este poemario el día, no se sabe, pero va a ser en marzo en Madrid y va a ser un evento público para autores y lectores. Entonces, ¿qué hace Chado? Que nos invita a todos los autores, los que escribáis, no escribáis, o sea, da igual que estéis que seáis de Chado, que seáis de otra editorial, que no hayáis publicado un libro, simplemente escribáis en Twitter, en Facebook, en Instagram, en vuestra casa, en papelotes, en lo que sea, y que les enviéis un poema de tema libre, que sea pues vuestro propio, o sea, no sea copiar, no seáis gañanes. Hacer uno chulo de esos que yo sé que tenéis ahí material y sabéis escribir bien, hombre. Y lo mandéis porque lo analizarán y si vale, pues lo van a publicar en este tercer volumen de la antología. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Pues bueno, tenéis que enviar este poema que tenéis hasta el día 20 con límite máximo de 30 versos. Ya sabéis que el verso es cada línea por email a antología arroba chiadobooks.es. Antología arroba chiado es Chiado books books.es, ¿vale? Simplemente pues eso, chicos, animaros a escribir y se lo mandéis a la editorial Chiado y quién sabe, quién sabe, quién sabe, lo mismo os dicen que sí y estáis publicados. Y oye, pues si también tenéis para eso y dicen que lo publican y que vais a estar en el libro y no sé qué, y luego se invitan encima a la presentación del libro, pues oye, dos por uno, tenéis el. Bueno, tres, dos, no, tres, tres por uno, ¿por qué? Primero, porque practicáis escritura. Segundo, porque pueden publicar el poema. Tercero, si lo publican, podéis asistir como autores al evento de presentación del libro en Madrid. En marzo. Entonces, y ya, cuarto, venga, cuarto, ya podéis decir a vuestros colegas que tenéis un libro, o sea, tenéis un poema en un libro. Entonces ya mucha gente es como que da el primer paso. Acordaros de lo que os dijo Bascom aquí cuando estuvimos hablando del premio Susurros, de ese finalista de Susurros, que gracias a que se llevó el premio de finalista, pues ahora mismo ha publicado un poemario. Ha publicado un poemario y está encantado de la vida. Así que chicos, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo me apuntaría, no perdéis nada, ¿sabéis? No vais a ganar nada en cuanto económicamente, pero, chicos, que vais a estar en un libro. Así que ánimo, apuntaros y ya sabéis, ahí a tope como siempre os digo, y mañana ya creo que os diré los concursos buenos estos que os gustan. Bueno, ya veremos para cuándo lo digo, pero vamos, que esta semana cae fijo. Así que apuntaros los libros que os he comentado y apuntaros este, digamos, pseudo concurso, entre comillas, donde vuestro poema puede quedar inmortalizado en hojas en un libro que es una antología poética. Y después de esta musiquita, bueno, Pues hoy vamos a reflexionar un poco. Vamos a reflexionar un poco de la vida, de cómo han evolucionado las cosas. Yo siempre retomo este tema, ¿no? Porque me parece muy curioso. Y yo creo que he hablado alguna vez de ello, pero es que no para de sorprenderme. Alguna vez, cuando vais en el metro, os pasará como a mí, que os da por... vais con los cascos puestos, escuchando vuestra música y tal, y os da por mirar en el vagón. Y os daréis cuenta que prácticamente el 80 y tantos% de la gente que hay en el vagón va mirando al móvil. Va mirando al móvil. Y dices, bueno, incluso algunos van escribiendo. Y dices, bueno. Pero lo curioso es cuando ya ves a alguien que está escribiendo WhatsApps y te das cuenta que no hay cobertura. Y dices, pero bueno, la gente tan enganchada está que hasta sin cobertura va escribiendo el WhatsApp para cuando haya cobertura mandarlos y que le lean y leer y todo eso. Dices, estamos fatal. Estamos fatal. Hemos llegado a un momento, os lo digo muy en serio, que creo que se nos ha ido de las manos totalmente el asunto. Se nos ha ido totalmente de las manos. Porque, a ver, estaba bien comunicarse, ¿eh? Y estaba bien internet y, como digo yo, un uso de internet tal está muy bien. Y os lo digo con conciencia de que lo he pasado, ¿eh? Que yo he estado enganchado a internet, pues eso, que te tirabas las horas tontas mirando las redes sociales, mirando el WhatsApp. Y que si hablas por aquí, hablas por acá, saltas una tontería, subes una foto, no sé qué. Y cuando ya rebobinas y te paras un poco y te desenganchas, como digo yo, te desintoxicas del tema, dices, yo creo que el uso que estamos haciendo no es el debido. Porque al final, afecta psicológicamente, sigo gente que es psicólogo y que está en las redes, y que sube cosas y de todo. Porque al final es un escaparate para vender tus servicios o tu producto también, no lo olvidemos, no lo olvidemos que Internet también vale para eso. Pero a lo que vamos, llega un momento en el cual tu vida está enganchada directamente y es tremendo, ¿no? O sea, ya ni siquiera pasa a los sitios y ni siquiera estás conversando, estás mirando al móvil con el plato de la comida delante, te pone el plato de la comida, sacas una foto para enviársela a 27.000 personas, subirla a Instagram. Y decir dónde está cenando y todo eso, pues a los ladrones eso les encanta, ¿eh? Os lo digo en serio, eso, a los ladrones es una cosa, madre mía, anda, mira, este vive aquí y mira dónde está, iba a tardar una horita, así que vamos a su casita y nos llevamos lo que valga la pena. Os lo digo muy en serio, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, mucho ojo, mucho ojo. Entonces yo lo que veo es eso, que está muy bien. Pero nos enganchamos y terminamos, pues eso, en vez de ser una cosa útil. Y decir lo domino pasa a ser una cosa que nos domina a nosotros y en el 85% de los casos deja de ser útil, chavales, deja de ser útil, porque al final estás consumiendo ahí tu vida, que luego te paras, como te digo, te paras y dices, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Sabes? Estos últimos meses, no sé yo de la gente, o sea, si no estoy delante del móvil o delante del ordenador, mi vida es como... vacía, vacía. Y muchas veces, os voy a contar, porque eso es lo que dice la psicología, el tema de las redes sociales es muy peligroso por el mero hecho de que tanto te puede engrandecer y decir, madre mía, que soy la leche, soy la leche, madre mía, digo, guay, tengo una foto que te pasas, soy la bomba, mira qué de seguidores tengo, como que puedes entrar en depresión, o sea, eso de subir una foto o lo que sea. Y que si estás acostumbrado a que te den 200 personas, de repente te den 4, o sea, es como que tu autoestima, ¡pum!, se va al garete, parece que ya no vales para nada y lo que buscas es la solución, ¿cómo? Pues subiendo otra cosa para que le den mucha más gente. Entonces, al final, creo que estamos en un periodo de egocentrismo como pasaba en Roma y todos estos sitios. Que lo que se medía era el éxito, se medía lo físico, y bueno, afortunadamente en Roma y por ahí, el tema psicológico, el tema creativo, estaba genial, ¿no? Estaba muy bien visto, no hacía falta que tuvieras un cuerpazo ni nada por el estilo. Entonces, si nos transponemos, vemos que hemos avanzado tecnológicamente muchísimo, pero hemos retrocedido mentalmente demasiado. Hemos retrocedido muchísimo culturalmente y de todo, porque estamos con unos arquetipos de hace 21 siglos, ¿vale? Tenemos unos arquetipos de hace 21 siglos, cuando tal vez esos arquetipos ya deberíamos haber roto la barrera y deberíamos estar en otro concepto, ¿no? Diferente. O sea, que yo, escuchad, que vais a decir, eres un carca. No, 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 que que a mí me parece fantástico todo este tema de las redes sociales y que la gente es una vía de escape. Al igual que es malo porque te puede hundir o te puede subir a las nubes, también es bueno porque hay mucha gente que, gracias a Internet, gracias a las redes sociales, hay una modificación de conducta y de personalidad tremenda. Ha habido gente que ha dejado de estar encerrada en sí misma, gente que era tímida, de repente es abierta, gente que le costaba hacer amigos y de repente los tiene. Porque no olvidemos también que en Internet se puede conocer gente con lo que luego quedar, ¿vale? Y evidentemente, como siempre digo, te puede llevar el chasco de que no sea la persona que aparece o la persona que parece que es cuando hablas con ella, o todo lo contrario, que sí sea sincero y que, ¿sabes? Y al final te juntas un grupo de amiguetes y Internet le dan por saco, ¿sabes lo que os digo? Entonces, es que es un juego, esto es un arma de doble filo. Te puede ser útil y puede ser catastrófico. Solamente quería compartiros con vosotros esta reflexión, así que habéis dicho, madre mía, FJ, cómo se te va el melón. Se me va el melón. Os quería contar que en febrero, en la Casa Córdoba, en Madrid, va a haber un evento poético literario muy chulo también, ¿vale? Que eso se nos estaba escapando, se nos estaba yendo ya por ahí. También deciros que va a haber otro evento poético en marzo, en Librería Bravo. Y que en esos dos eventos, evidentemente, estaremos personas de Radio Universo Literario a darlo todo allí. Y esperamos también grabarlo para que vosotros, los que no podéis asistir, podáis escucharlo en la emisora. Que se me había pasado cuando os he contado lo de los libros. Y digo, se me estaba yendo algo. Pero aquí está. Bueno, os he contado el rollo de la tecnología, os he contado ahora estos concursos buenos y ahora os voy a contar una anécdota que me pasó en Irlanda. Fue muy curioso la primera vez que fui por esas tierras. Ya sabéis que dicen que en las islas la cerveza es caliente. Pues me dieron un zasca que casi me muero, porque claro, yo llegué allí pensando primero que sabía inglés. Primera conclusión, no tenía ni idea de inglés en aquella época. Cuando empecé a hablar allí no me enteraba de nada y encima lo hablaba fatal. La gente hacía por entenderme, menos mal, pero malísimamente, ¿no? Bueno, el caso es que entró un pub irlandés y digo, wow, voy a tomar una cerveza. Digo, voy a decir que me la pongan fría porque estos lo ponen caliente. Bueno, le digo al camarero que me ponga una cerveza y le digo, pero pónmela fría. Y llega el tío y me dice, pues claro, y digo, ¿eh? Y dice, siempre está fría. Todo esto en perfecto inglés, ¿eh? Siempre está fría. Digo, ¿cómo que siempre está fría? Pero aquí no es caliente. Y dice, no. Calientes en Inglaterra, aquí fría siempre. Digo, hola, este es el paraíso, chicos. Y iros a Irlanda, ya mismo, lo recomiendo, iros a Irlanda. Yo recomiendo todo lo bueno que he vivido y todo lo que experimento que valga la pena. Lo que no valga la pena os voy a decir, no se os ocurra, que eso es una castaña pilonga y olvidaros. ¿Qué ocurre? Pues eso, que la anécdota, yo ya te digo, mi primer viaje a Irlanda fue catastrófico. En ese sentido, o sea, yo me lo pasé muy bien al final, volví en el avión y casi hablaba todo el rato en inglés, la gente decía, pero si eres español, y yo decía, pues tienes razón, tío, ¿qué haces tú hablando en inglés cuando estás volviendo a tu país? El caso es que al final se te pega y estás una semana solo, o sea, que imagínate, y allí sí que aprendes, están muy bien los cursos de inglés y todo eso, pero cuando se aprende de verdad es cuando te tienes que defender tú solito allí, que dices, madre mía, que tengo que comer, tengo que viajar, tengo que dormir. Y al final beber de la cultura y beber del día a día de ellos y es alucinante. A mí es una cosa que me fascinó, me gustó muchísimo. Y ahora cada vez que salgo de España, pues, a ver, intento hablar en inglés porque es lo que suelen hablar en muchos países. Pasa también de sorpresas porque hay muchos países en los cuales no hablan el español, pero te lo entienden. Entonces al final es como, venga va, pues medio chapurreas ahí unas cosas raras entre el inglés y el español, es una cosa salvaje eso ya, tremendo, lo digo en serio. Y qué contaros, no sé, yo os podría contar aquí de todo un poco. Bueno, sí, se me olvidaba, vi el otro día una película, vamos con cine, vi el otro día una película que no sé si he recomendado ya, pero la voy a recomendar porque aunque es histórica y puede decir es un truño, de truño no tiene nada, es un peliculón. Yo me lo pasé pipa viéndola. Y además es de estas pelis que empiezas así, bueno, a ver qué tal es, tal, no sé qué. Y cuando te quieres dar cuenta, has terminado de ver la película, una película que dura 2 horas, ¿vale? Y se llama La Muerte de Stalin. La peli se llama La Muerte de Stalin y sale Joe Buscemi, entonces ya no os digo más, sale Joe Buscemi, le conoceréis perfectamente por el Gran Lebowski, ¿vale? Sale en el Gran Lebowski. Y es brutal, brutal, porque la peli, ya os digo, es histórica, pero tiene unos puntos de risa que es que, vamos, se te hace la película, va, que se te pasa, que dices, madre mía. Y es histórica, ¿eh? Y ya os digo, vais a decir, ¿es un truño? No, no es un truño. O sea, intentar verla, de verdad. Y ya me contáis luego, como siempre os digo, me mandáis un correito y me decís, pues FJ está muy bien o no ha estado bien. Yo os digo que os va a gustar, o sea, estoy convencido. Más cositas, tenemos la temporada de Vikings, que ya estaréis viéndola a todos, supongo, pero por si acaso alguno está rezagado, que sepáis que la segunda parte de la quinta temporada también está. Yo sé que estáis súper enchufados, o sea, las redes sociales es lo de menos, porque también tenéis el Netflix, el HBO, el Movistar Plus, etc, 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 etc. ¿Vale? O sea, yo sé que lo tenéis todo para ahí, para verlo, para escucharlo y para todo de todo. Había un conciertito muy guapo también este fin de semana, que era el de Morgan, que iba a tocar en Circo Price, pero no quedan entradas, no quedan entradas, por eso no lo puedo recomendar, porque no quedan entradas. Ya lo miré, digo, vamos a ver si quedan entradas para ver a esta chica que hace una música, aunque cante en inglés, que hace una música fantástica. Digo, se la recomiendo aquí a mi audiencia, a mi audiencia que es fiel a tope, que me escucha aquí todos los días de la semana, por muy pesado que me ponga. ¿Y qué ocurre? Que no hay entradas, no hay entradas, desgraciadamente. ¿Qué más hay por ahí? Hay un encuentro de escritores también ahora en marzo, me parece que es, en Alcalá de Henares, que tampoco quedan plazas y por eso tampoco vamos a poder ir, porque no quedan plazas para apuntarse. Entonces es como, pues si no hay para apuntarse, pues no podemos ir allí. Y por lo visto no dan para cubrir los medios ni nada, así que bueno, ¿qué vamos a hacerle, chicos? Una cosa cultural que nos perdemos, pero bueno, hay muchas más cosas culturales, eso por descontado. Os he dicho ya quién tenemos mañana, porque mañana os aseguro que os va a gustar mucho. Os voy a dejar un adelanto. ¿Os acordáis de la corte bizarra el año pasado? Pues sí, mañana tenemos corte bizarra también, tenemos vuelve Luke Wilde, que bueno. Ya nos ha dicho que entusiasmo, dice, bueno, es que este año lo vamos a petar. Digo, no, ya lo estamos petando, ya lo estamos petando, chicos, ya estás tardando mucho en enviarnos aquí, en venirte aquí y decir, hey, venga, corte bizarra con Luke Wilde. Bueno, la corte bizarra también la tendremos mañana. Van a repetir un par de colaboradores y bueno, sí, venga, la agenda. ¿Vale? Y nada, va a ser un programa que va a estar muy, muy chulo, os lo digo yo. I saw the tears in your eyes, they got me burning up inside when I found you. And all this light upon your face, you gave it all with joy and grace when I found you. Como siempre, Miguel, salvándome por la campana. Y me acabo de acordar, se me olvidó contaros sobre un libro que también he leído. ¿Y cómo se titula el libro? El libro se titula El hombre en busca del sentido. ¿De quién? De Víctor Frankl. Nos cuenta la historia que pasó este médico judío en Auschwitz. Es brutal, el libro es brutal. O sea, cuenta las cosas como tienen que contarse. Bueno, y al final también es ese fundamento, la psico, no me acuerdo muy bien cómo se dice, es una rama de la psicología, ¿vale? Es un pensamiento aparte del de Freud. Y usted dice que bueno, en resumidas cuentas, él cada día le buscaba un sentido a su vida, porque, claro, estando allí, lo más fácil era dejarse morir. Y todo el mundo tenía que tener una ilusión o algo para agarrarse a la vida en las condiciones brutales que había en aquella época, ¿no? En esos sitios y es un libro desgarrador, pero es un libro que vamos, a mí me encantó. Y si tenéis narices, os lo recomiendo. Y si sois sensibles, mejor que no. Y, curiosamente, os dije el libro de cuentos tibetanos, que se llama El libro de cuentos tibetanos, La esencia de la calma, de Yosano Sim y Pedro Palau Pons, ¿vale? Resulta que lo tenía en la mochila, guardado. Así que ahí tenéis el título del libro. Y os voy a leer una de esto, uno de estos cuentos que a mí me gusta mucho. Y bueno. Ya sabéis que me gusta mucho criticar la sociedad y eso. por el tema de que siempre he pensado que todo últimamente es como un rebaño de ovejas, y el que tiene suficientes narices para no seguirlo y salirse, ese es el auténtico, ¿no? Hay que ser auténtico en esta vida, chicos. Y aquí os voy a narrar este cuento, ¿vale? Se titula No sigas al rebaño. Al atacar a un rebaño, una tigresa dio a luz y poco después murió. El cachorro creció entre las ovejas y llegó él mismo a tomarse por una de ellas. Se esforzaba por comer hierba, lo cual no le gustaba nada, y por balar, lo cual le era muy difícil. Cuando un chacal se acercaba al rebaño, el joven tigre, imitando a los corderos, huía aterrado. Era sumamente apacible, pacía y balaba, ignorando por completo su verdadera naturaleza. Así transcurrieron algunos años. Un día, un tigre adulto surgió en lo alto de un peñasco que dominaba una llanura. Todos los corderos huyeron y el tigrecito con ellos. El tigre persiguió al rebaño y agarró al tigrecito por la piel del cuello. Le preguntó, intrigado: Oye, ¿por qué te comportas como una oveja si tú eres un tigre? Pero el tigre oveja baló asustado. Se lo llevó. El pequeño tigre temblaba de miedo y ya se veía devorado. Llegaron a la orilla de un río. El tigre dejó al tigrecito en el suelo y lo empujó hasta el borde del río. Entonces se sentó a su lado e inclinó su cabeza sobre el agua. De esta forma, el tigre y el tigrecito se vieron reflejados el uno al lado del otro. El tigrecito vio que se parecía al tigre adulto, pero no se convenció totalmente. El tigre oveja seguía creyéndose una oveja, hasta tal punto que cuando el tigre recién llegado le dio un trozo de carne, ni siquiera quiso probarla. ¡Pruébala! Le ordenó el tigre. Asustado, sin dejar de balar, el tigre oveja probó la carne. En ese momento, la carne cruda desató sus instintos de tigre y reconoció su verdadera y propia naturaleza. El tigrecito comprendió cuál era su verdadera condición, y los dos animales se alejaron juntos. Espero que os haya gustado. No sé si con el relato que os acabo de comentar habéis sacado alguna conclusión. Yo os he dicho que a mí siempre me ha parecido que la autenticidad es un valor increíble y que, bueno, eso de seguir al rebaño, de ir como todos, vestir como todos, peinarse como todos, hablar como todos y hacer lo que hacen todos, me parece que es un poco falta de personalidad, ¿no? Y el que es auténtico y sabe distinguirse tiene una personalidad curiosa, cuando menos. ¿Qué ocurre? Este relato lo que nos cuenta, pues lo que os estoy diciendo, que estamos tan identificados con nuestro ego y nuestra personalidad, pues no nos habla de seguir al rebaño, sino que utilizamos como una máscara para ocultar nuestra propia esencia, y que hace que al estar siempre ocultándola y siempre siendo de una manera para los demás, olvidamos, ¿no? Dejamos un poco de lado lo que realmente somos, lo que se suele llamar, solemos decir, la esencia de nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que, como os digo yo, que para ser uno mismo, para ser auténtico, tienes que tener narices, ¿eh? Tienes que tener valor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tienes que ser lo que realmente eres, que nunca has dejado de serlo, simplemente lo has ocultado. ¿Y qué tienes que hacer? Pues uno se descubre a sí mismo de muchas formas. No os penséis que esto es, no, bueno, esto tengo que hacer. Al final es una introspección. Al final es una introspección. Si tú quieres saber cómo eres, un día te sientas tú solo, en silencio, y en vez de que la mente fabrique cosas raras y de pensar, siente. Siéntete tú mismo y te darás cuenta de cuáles son tus virtudes y tus defectos, que al final forman parte de ti. Y eso es lo que te hace al final único y auténtico, ¿vale? Lo que vean los demás de ti o quieras enseñarles tú, pues a veces puede ser la realidad, y otras veces simplemente, pues, ¿a quién no le ha pasado, no? Que por agradar, por X razones, pues actúa. Al final somos unos grandes actores todos. No falta salir en películas de cine ni nada por el estilo. Somos todos unos grandísimos actores y sabemos cómo interpretar un papel que no somos nosotros para, pues, caer bien, conseguir un trabajo, hacer amistades, que la familia, pues, nos diga tal. O sea, entonces, si uno se conoce a sí mismo y uno se muestra tal y como es, puede que no tenga los más amigos del mundo, puede que no seas el tío más valorado de la historia. Pero eso sí, los que estén contigo y los que se relacionen contigo van a agradecerlo porque van a decir, este tío es un tío auténtico. No os van a decir, de mayor quiero ser como él. Vale, bueno, qué más da, qué más da. Al final, ¿en qué consiste? La vida la vas a vivir hoy y ya está. No, no sé, yo, es que ya os digo, eso de mañana, mañana, mañana. Evidentemente tú tienes que hacer planes para mañana, ¿vale? Tú tienes que hacer planes para mañana porque no vas a decir, no, vivo la vida loca. Sí, vive la vida loca, pero tú no sabes si te mueres hoy, te mueres mañana o te mueres dentro de 20 años, ¿vale? Y no vas a estar, vives hoy y mañana ya no vives porque hoy te lo has pulido todo. Entonces, ¿hay que tener planificado el mañana? Sí, hay que tener planificado el mañana. Pero tienes que vivir el día de hoy. Entonces, hoy aprovecha para vivir y con las acciones de hoy tendrás un mañana, tendrás un futuro. Si encima, aparte, planificas qué es lo que quieres tener el día de mañana, vas a luchar por ello, con lo cual va a ser un esfuerzo fantástico. No te quedes pensando en lo que pasó hace tiempo, ni en quimeras de qué puede pasar mañana, ¿sabes? Porque el pasado simplemente te sirve para aprender y para recordar cosas guays. Y el futuro, pues lo vas planificando y lo vas haciendo cada día. Y, por supuesto, lo que os he dicho en el cuento, hay que ser auténtico, hay que ser genuino, y siempre y cuando uno se lo pueda permitir y se lo plantea así. Hay gente que ni se lo plantea, hay gente que vive muy a gusto como vive, con su máscara de V de Vendetta, y tranquilamente, chicos. Así que, bueno, cada uno a su rollo. Ya os digo que yo prefiero la gente auténtica, os lo digo, pero totalmente, en serio. Porque son los que más risas te dan, los que más cosas te descubren, de los que más puedes aprender. ¿Por qué? Porque son distintos al resto, son distintos al resto. Y eso se nota rápido, ya no solamente en la forma de vestir o en la forma de hablar, sino en la forma en que sientes esa energía que llevan ellos. Ya os conté una vez que lo escuché a un gran músico que decía que la gente con la misma energía atraía a gente con misma energía. Entonces, pues ahí está. Si sois auténticos, vas a traer a gente auténtica o gente que no lo es, pero que lo va a ser, porque se van a fijar en vosotros. Y yo no sé, vais a decir, joder, Javi, estás hoy en rollo filosófico. Y claro que estoy en rollo filosófico, porque desde el 2018 no contaba ninguna historia de estas súper chulas, súper guays que se me ocurren a mí. Y entonces digo, pues hoy les voy a dar la paliza y lo van a flipar conmigo un rato. Entonces, yo no sé si lo estoy pasando bien o no, yo me lo estoy partiendo. Miguel me está diciendo, yo estoy tomando nota. Y yo digo, bueno, pues toma nota, chaval, que te va a gustar. Que es eso, o sea, al final la Navidad a uno le cambia. No es el propósito de... por cierto, no, espero que no hayáis hecho propósito eso del día 1 de enero, porque eso sabéis que no funciona, lo del día 1 de enero. Lo que sí tenéis que haberos planteado, y eso sí que lo he hecho yo este año, es que este año iba a ser diferente, que este año iba a cambiar un montón de cosas, que iba a intentar otro montón de cosas, pero nada del día uno dejo de esto, el día uno tal, el día... O sea, el otro día estaba hablando ahí con unos amiguetes y era lo del gimnasio, ¿sabes? O sea, ¿te apuntas al gimnasio a qué? ¿Sabes? La mayoría de la gente dura una semana, ¿sabes? A la semana ya es como, ¿qué hago yo aquí? O dura lo que dura en perder todo el peso que ha ganado en Navidades. Y después es como, ¿y qué hago yo aquí? ¿Sabes? Perder dinero y tiempo. Porque la gente, pues eso, al final te hace falta constancia y te tiene que gustar, ¿sabes? Porque dicen que con la práctica al final terminan gustándote las cosas, pero eso es mentira. Eso es mentira. Hay gente que se tira un mes yendo al gimnasio y lo sigue odiando a muerte y está por lo que está. Por un objetivo, porque se planificó que iba a perder X peso, se iba a poner de cierta forma antes de tal día. Bueno, pues cada uno tiene su librillo, como dice el dicho, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y cada uno hace lo que quiere. Pero lo que vamos es eso, que yo espero que antes de que acabe el año pasado dijéis, el año que viene voy a hacer esto, 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 sin poneros una fecha límite, simplemente el año que viene, ¿vale? Y yo este año, pues me he planteado muchas cosas y no sé si saldrán todas, pero vamos a intentarlo, ¿no? Hay que ser positivo. Una cosa que me aseguré es que iba a estar en radio, que lo iba a dar todo, que iba a seguir con mi audiencia y con mis compañeros, que son increíbles, por cierto, que no les había dicho nada a todos ellos. Y que, bueno, cada día intentaría no solamente la agenda entre todas las semanas, sino también pues hablar de cosas que me pasan, ¿no? Como terminé el año pasado. Y enriquecer un poquito la cultura, enriquecer un poquito el tema, ¿no? Que nos salgamos un poco de los clichés, nos salgamos un poquito del día a día, nos salgamos un poquito de ese rebaño y seamos un poco más auténticos. Y por qué no desintoxicarnos también de ciertas cosas. Y bueno, ya sabéis por dónde voy, que antes os estaba hablando de ello. y no me quiero liar mucho más. Entonces, bueno, yo simplemente os digo lo que os he dicho antes, que espero que hayáis planificado, que seáis auténticos, chavales, y vamos a poner un poquito de música y ya despedimos el programa. When I found you, pues ahí estaba Miguel con el último corte. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, el programa hoy nos queda un poco más cortito, pero ha estado muy bien. Ya estamos cerrando el miércoles, ya estamos más mitad de la semana que nunca. Mañana último programa de la semana, colaboradores super chulos y super guays. Yo espero no haberos aburrido demasiado y que os haya reído mucho con Vascon y conmigo al principio. Vascon, ya habéis visto, está un poco fastidiada la pobre con ese constipado y... Le hemos dicho que mejor, bueno, que me pegue luego y eso, y que me eche la bronca si el programa es muy rollo. Pero bueno, nada, dice que no, dice que está muy bien. Y es una lástima que, es que estamos en la... La gente dice, macho, que hace frío, coño, que estás en invierno. ¿Qué quieres? ¿40 grados de temperatura? Si estás en invierno, macho, ¿qué quieres? Y ahora viene el catarro, viene la gripe... Y vamos a tocar madera todos, ¿eh? No vayamos a ponernos chungos y la caguemos. Así que Vascon seguramente, no sé si mañana o el lunes ya, dependiendo de cómo evolucione ese constipado, que se va a poner rápido, rápido bien, ¿eh? Tiene que darlo todo aquí con todos nosotros. Y vosotros no os pongáis malos tampoco, ¿eh? Tenéis que estar a tope también aquí, que aunque estéis al otro lado, vuestra energía nos llega y nos hace cada día ser mejores. Intentarlo por lo menos, hay que intentarlo. Si no lo intentas, seguro que nunca lo consigues. Así que ahí va mi consejo para vosotros esta semana. Y es, primero, ser auténticos. Segundo, lo que os propongáis, no os pongáis una fecha a tope, sino que hagáis constantemente algo para lograrlo. Y poco más. Es que tampoco hay mucho más en la vida que hacer. Planificaros las cosas y ya está, vivir el día a día, pero con vistas de futuro, ¿vale? Así que aquí me voy despidiendo yo de vosotros. Mañana habrá más, mañana volveré a estar por aquí y ya está. Que pase buena noche y mañana jueves se nos acaba la semana, chicos. Así que mañana más.